ahora Fernando Onega nos cuenta qué espera del día que ya ha comenzado. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Día de cuentas y algunos cuentos. Como los cuentos son diarios, me quedo en las cuentas. Primero las del Estado. Sánchez paga el precio de mercado y compra legislatura. Puede soñar con la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Buen cartel electoral. Ahora vienen otras cuentas, los fondos europeos tan rodeados de misterio que parecen de ultratumba. Que lo critique el PP está en el guión. La novedad es que una empresa, Airbus, acusa al gobierno de falta de liderazgo y descoordinación. Y dentro, la España despoblada pide lo que Sánchez prometió, gestión autonómica de la mitad de esa pasta, 70.000 millones. En la declaración de Santiago, un principio, mismos derechos para todos los ciudadanos. ¿Se va a oponer a eso el gobierno que más predica la igualdad? Y hoy cambia la contabilidad nacional. Contaremos manifestantes, policías, guardias civiles, agricultores y hechos relevantes en Cádiz. Ayer, el día de más violencia, ignoro si incitada por el señor alcalde, hay que meter fuego para que nos vean en Madrid. Kichi se apunta a un éxito. Ha contagiado su léxico a la vicepresidenta segunda. Los obreros no son delincuentes, fuera la tanqueta de la policía. Grande Marlaska se debe estar preguntando quién manda aquí. Pues además de Díaz, manda Esquerra. Impone que las plataformas televisivas asuman una cuota de catalán, pero se rebela contra la cuota de castellano en la enseñanza que ratifica el Supremo. La pela es la pela y el idioma también.
Que tengas un buen día, Fernando. Y hasta mañana.
Mañana, muy buenos días.
Adiós. ¿Cómo está el gallo a la torre esta mañana? Muy bien. ¿De buen humor?
Hombre, no me digas que no es una virguería esto de tener una tanqueta paseando por Cádiz mientras derogas la ley de seguridad ciudadana, ¿eh? Debe andar la policía como en el chiste, preguntándose a qué estamos, si a tanquetas o a mordazas. De verdad que eso hay cosas que solo están al alcance del PSOE. Lo cierto es que en Cataluña los tsunamis transcurren con mayor placidez que las marejadillas en Cádiz, que no es por comparar, solo quiero decir que hace falta poderío, y lo digo casi con admiración, para que un gobierno se permita todo esto y salga indemne. Hace falta poderío, en fin, para mantener todavía a Grande Marlaska como ministro del Interior. El asunto del día es el de la inmersión en Cataluña, aunque esto no es exacto. ¿Cómo va a ser noticia que el Supremo considere que es preciso que en una región española al menos un 25% de las clases se den en castellano? El asunto del día es que la decisión del Supremo se ve con asombro, y lo que se ve con toda naturalidad es que el gobierno de la Generalitat, todo un gobierno de la Generalitat, va a desobedecerla. De ahí que el enfoque que leo en El País me parezca el adecuado. Título hoy en su portada: el gobierno incumplirá la sentencia que exige más castellano en su clase. Claro, ese es el titular, porque obviarlo significaría que ya nos parece normal que sea el niño el que muerda al perro. Han llegado ya, creo, los tertulianos, ¿verdad?
Hombre, llevan aquí un rato ya. Están aquí pactando entre ellos lo que van a decir. Entonces no lo sabe nadie, pero... Cardero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Cardero dice, por ejemplo, a Yolanda Mármol, ¿tú por dónde quieres ir? Entonces Yolanda le dice, pues a mí me interesa mucho lo de la cumbre autonómica de Cataluña.
No jodas.
Y dice Cardero, pues, sí, pues yo prefiero la encuesta que publico yo en El Confidencial.
Sí. Pero fijan posturas también. Este, ¿no? Es una, favor, yo,
no, las traen fijadas.
Es una tertulia de coalición, una al PSOE y otra al PSOE. Pactamos los disensos.
Hola, Yolanda Mármol, buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida. Carmen Morado, buenos días, bienvenida también.
Muy buenos días.
A la tertulia. Amón, Rubén, buenos días.
Alsina, Carlos. How are you?
How are you?
Fine. Idiomas.
Estamos en la vigilia de Thanksgiving Day la previgilia de Black Friday. Y si os vais a meter con este colonialismo americano,
sí,
aquí tenéis un clarísimo defensor del americanismo.
Sí, vale, pero no es necesario decir Thanksgiving Day, se puede decir, claro, el Día de Acción de Gracias, ¿no?
Thanksgiving Day y Black Friday.
Black Friday
se puede Viernes decir. Negro.
Por eso decimos Black Friday.
¿Ves?
Porque si dices Viernes Negro en España se interpreta que es una desgracia.
Un crack de la bolsa,
como de meterte,
¿no?,
miedo.
Esto es lo típico, ¿no? Que viene Ignacio Rodríguez Burgos y dice Viernes Negro en la bolsa, ¿no?
Exactamente, pero por eso no dice Viernes Negro para este viernes, porque viene Ignacio Rodríguez Burgos, luego vendrá y nos lo explicará.
Él mismo,
y esto lo ha aprendido porque me lo ha explicado todos los años, que se llama Viernes Negro porque era el primer día en el que los comerciantes en Estados Unidos por fin tenían los números en negro en lugar de en rojo. Venían de números rojos, que era de no ganar un duro, y a partir del Día de Acción de Gracias y la recogida de las cosechas ya podían hacer dinero, y entonces ya la contabilidad se ponía en negro en lugar de en rojo. y por eso se llama Black Friday. ¿Todo esto ya lo sabíais? Sí. No.
Sí, nos lo contó Ignacio Ruiz del Burgo el año pasado.
Los tengo, pero... Claro.
Y nos lo va a contar el que viene, que lo sepas.
Claro, la gente dice que si es negro porque es bueno. Pues sí, así bueno, es. Y no me habéis contado nada del obispo de Solsona, que es mi asunto favorito. Hombre, sí. No me habéis contado que se casó el lunes.
Lo que el hombre no ha unido no lo separe Dios, ¿eh?
En el juzgado de paz de Suria. En la intimidad familiar, con la única presencia de la madre de la novia y de un compañero del obispo. Y les esperaba a la salida un equipo de TV3, me han contado. Y bueno, que el juez de paz está encantado de haber sido el quien haya casado al obispo, que dice, yo es la primera vez que caso a un obispo, creo, ha dicho el juez de paz. Y el obispo pues está feliz, que sigue siendo obispo, como hemos contado aquí, pero que ya no va a ejercer, digamos. Y ya está, esto es todo lo que sé del enlace, o sea que si tenéis alguna curiosidad, pues no me la preguntéis.
No, nos vale con esto, ¿no?
Bueno, pues si Yolanda quiere hablar de la España autonómica y de la emergencia demográfica, como titula hoy el periódico del que es subdirectora, el periódico de España, emergencia demográfica, porque de lo que más hablaron ayer los presidentes autonómicos, 8 convocados por Núñez Feijóo en Santiago de Compostela, ya contábamos ayer que son 5 del PSOE, 2 del PP y 1 de Miguel Ángel Revilla, que es el propio Miguel Ángel Revilla. De lo que hablaron es de qué criterios deben pesar más a la hora de repartir el dinero de la financiación autonómica, que es lo que se negocia cuando se fija el modelo. Y claro, ellos que representan a las comunidades que representan están porque se dé mucho peso a la despoblación, o sea, la menor densidad de población que tienen estos territorios en comparación con otros de nuestro país. La densidad de población de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues es elevadísima. La de Castilla y León, con el territorio enorme que tiene y la población que tiene, pues la densidad es muy inferior. Eso por un lado. Y luego el envejecimiento de la población, porque también en estos territorios, en estas comunidades autónomas, la media de la población es superior pues al de comunidades autónomas como Cataluña, por ejemplo, o como Madrid. Así que si Yolanda quiere que empecemos por este asunto, pues empezamos por este asunto. En relevancia que le das a la cumbre autonómica de ayer.
Bueno, me parece algo importante. Hablabas del territorio, es que son territorios que son el 60% del territorio español, pero que concentran solo el 25% de la población. Evidentemente tienen unas particularidades y determinados problemas. Mi pregunta es si los presidentes se ponen las pilas y empiezan a hacer sus reivindicaciones ahora, por el surgimiento o el eventual surgimiento de nuevas plataformas o de nuevos partidos pequeños que pueden capitalizar ese descontento que hay en esos territorios. Es decir, el fenómeno que vimos con Teruel existe, si puede volver a reproducirse en esos territorios. Yo tengo la sensación que tanto el PSOE como el PP han estado haciendo cuentas y han estado viendo que en determinadas provincias podrían surgir algunas iniciativas que les restarían diputados que son claves, porque como todos sabemos, vamos viendo las encuestas, es verdad que faltan 2 años y no hay adelanto electoral. Pero bueno, también es verdad que las encuestas están ajustadas, que hay votos muy volátiles y creo que tanto el PSOE como el PP se han dado cuenta de que ahí pueden tener un frente abierto y que lo de Teruel existe, que es una excepción, puede convertirse en una realidad en otros territorios. En el caso del Partido Popular, todavía más, porque no solamente podría competir frente a eventuales partidos que puedan surgir, partidos, plataformas, asociaciones, como lo queramos llamar, sino también contra una parte del voto, porque sabemos que hay una parte del voto rural que está conquistando Vox. Todo el sector de cazadores, etcétera, con sus reivindicaciones de la caza, el lobo, bueno, los problemas con el gasoil, etcétera. Sabemos que hay un flujo de votantes históricos del Partido Popular que están yendo a Vox. Por lo tanto, claro, el Partido Popular y el Partido Socialista reaccionan en estos territorios.
Tiene muy trabajado el asunto este de la España vacía, o vaciada, que es como se hacen llamar los promotores de la Rafa Latorre, y creo recordar que tú contaste que a quien más perjudicaría, en principio con los números de las encuestas que hoy hay, ¿perjudicaría más al PP el surgimiento de estas marcas locales que a la izquierda?
Sí, depende. Lo que pasa es que el sistema electoral español tiene una prima para el primero y para el tercero, y esa prima responde a las circunscripciones que tienen 3 diputados. ¿Por qué? Si un diputado cuesta 19.000 en Teruel, la tercera fuerza, por ejemplo, ya esa sobrerepresentación que la tiene la España vaciada ya no la obtiene, ¿no? Si os fijáis, de la caída de Ciudadanos está estaba sobrerepresentadísimo en la España vaciada. Y luego el 10N, quien estaba sobrerepresentado, en cambio, era Vox, ¿no? O sea que va a trastocar por completo todo el mapa español, y lo que indica es que la demoscopia ahora mismo sencillamente está equivocada o al menos no es capaz de afinar lo suficiente, porque, fíjate, circunscripciones con tres escaños son Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora. Bien, pues todas esas pueden trastocar el mapa de mayorías surgido de las urnas, ¿no? Porque además también el primero también se beneficia, ¿no?, de ese sistema de reparto.
Déjame que salude a Emiliano García Page, que es presidente de Castilla-La Mancha y estuvo ayer en este foro cumbre de Santiago de Compostela. Señor García Page, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer. Pues,
gracias, lo mismo. Después de lo de ayer en Santiago, he visto que han quedado en volver a verse todos ustedes en comillas. El anfitrión será el señor Revilla. ¿Tienen ustedes ya una propuesta cerrada que plantearle al gobierno para la financiación autonómica, para el peso de cada uno de los criterios, o no?
Bueno, hay una aproximación, hay unos parámetros generales. En realidad, el sistema de financiación último, el que se está aplicando, no sé si habrá entre 8 o 10 funcionarios en España que lo entiendan. Se empezó negociando de una manera y a la hora de ir acomodando a todo el mundo, encajando piezas, empezaron a aparecer fondos por aquí, fonditos por allá. Finalmente es una fórmula casi para estudiarlo en cuarto de matemáticas, y por tanto nosotros lo que podemos hacer es plantear unas coordenadas estructurales básicas que tienen que formar parte de una solución de medio y largo plazo, aprovechando que lo que interesaría ya es fijar algunos criterios más estables que no nos hagan estar en una tortura cada 5 años de revisión de un modelo. ¿Por qué digo esto? Porque había que revisar el modelo cuando no se había completado el conjunto de transferencias competenciales a las autonomías, pero hoy está ya todo planteado, ya no hay nada, queda muy poquito que transferir, al menos con capacidad de gasto, y los grandes servicios están en las autonomías. Lo que cambió por completo nuestra estructura financiera fue el gasto sanitario, básicamente, ¿no? Bueno, por tanto, el objetivo fundamental es que se pueda garantizar realmente la igualdad de servicios públicos y la financiación del coste efectivo de lo que nos supone el 90% del presupuesto, a los que no tenemos caprichos ni tenemos privilegios, que es sanidad, educación, dependencia, prestaciones sociales. Ese es el 90% del gasto. Lo demás es casi a veces el chocolate del horno.
¿Quiénes tienen caprichos y qué caprichos? Todos los que no estaban ayer en la cumbre de Santiago tienen caprichos.
No, por supuesto. Hay bastantes autonomías que ofrecen también una imagen en positivo y constructiva en España, pero que tienen una realidad que evidentemente pues les hace inclinarse más por un modelo que por otro. Le pongo el caso de Andalucía, gobernada por el PP, o Valencia, gobernada por el PSOE, bueno, en estos momentos. Bueno, pues lo cierto es que se pueden poner de acuerdo en un criterio que es muy fácil, que es por habitante, porque no tienen el mismo problema de dispersión de los servicios que podemos tener el resto. ¿Eso es legítimo? Sí. No deja de ser competencia final del Estado encajar un fondo en el que no hace falta que todo el mundo esté de acuerdo, pero lo que no puede estar es todo el mundo en contra. Y de paso, intentar sobre todo establecer una financiación no diferenciada, pero sí una agenda distinta y una previsión distinta para aquellos servicios que son básicos en la ciudadanía, de aquellos otros que son, bueno, secundarios o accesorios. Caprichos, pues hombre, si a quien le da por tener embajadas por el mundo y pagarse servicios exteriores cuando el único que tendría que existir es el de España, pues hombre, evidentemente, pues eso yo lo considero un capricho que se lo tendría que pagar de sus propios impuestos, no del resto.
Pero eso solo es un gobierno, que es el gobierno de Cataluña, en el que está usted pensando, ¿no?
Hay alguno más. No, pero una cosa es tener una oficinilla en Bruselas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene dentro de la Oficina General de España una oficina pues para facilitar trámites a nuestros empresarios, pues estar al tanto de la información. Bueno, es una cosa cooperativa. Al fin y al cabo, la estructura de la Unión Europea forma...
Tengo una dificultad en la comunicación telefónica, como comprueban los oyentes, con el señor García Page. Parece que ha caído la...
Está sugiriendo algo muy interesante, claro, que es que para frenar el auge del provincialismo, que es lo que se viene, hay que frenar, digamos, el nacionalismo o las ansias satisfechas del nacionalismo, ¿no? Porque ¿qué sería un parlamento en el que hubiera 14 escaños que solo respondieran a una lógica provincial, ¿no?
¿Está usted ahí? Señor García Page, ¿está usted ahí?
Sí, perfecto.
Perdóname, que se había cortado la...
Sí, puede ser que yo, en mi torpeza habitual, haya tocado alguna tecla no debida en el... en el móvil.
¿Pero qué me dice? Pues sí que es torpe usted, perdóneme que se lo diga.
Pues no, sí.
Ya no tienen teclas.
Los maledicentes me dicen, no, a la gente que no tenéis ninguna habilidad de este tipo manual, nos dice, no, queda más remedio que estar en política. Pero es una broma. Es una broma, como comprender.
Bueno, que estábamos hablando antes de saludarle a usted, a cuenta de la reunión de ayer en Santiago, además de esto de la financiación autonómica, de si esta cumbre de ayer pretendía, esta reunión de ayer pretendía también empezar a marcar territorio, digamos, respecto de estas nuevas marcas que están surgiendo en algunas provincias, de lo que se llama la España vacía o la España vaciada, la posibilidad de que no solo surjan esas marcas locales, sino de que se coordinen entre ellas para concurrir a unas elecciones generales. Hay algunas encuestas que dicen que hasta 15 escaños podrían estar ahí, en el conjunto de España podrían estar ahí en juego, ¿no? ¿Ustedes están tratando de frenar el paso a estas marcas provinciales o locales porque ven que va a ser competencia para ustedes también?
Bueno, yo le hago mi opinión personal, que no sé si la compartirían todos, pero básicamente yo creo que es bastante elemental. Ahí estábamos fundamentalmente dos grandes partidos como PSOE y Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, que lleva gobernando tiempo, que es evidentemente una representación local de Cantabria, pero que en el fondo su presidente mantiene una posición pues muy 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 cohesionante en el conjunto de España. Por tanto, nos sentimos cómodos todos. ¿Qué sucede? Habría que hacer un análisis, después de 40 y tantos años de experiencia constitucional, de qué previsiones había cuando se planteó la Constitución y cómo han evolucionado esas previsiones. Una cosa que no estaba planteada es que el Congreso de los Diputados se convirtiera en la Cámara Territorial, con lo cual evidentemente nadie va a hablar del territorio en el Senado. Al final, el Congreso, que es la Cámara por definición donde se tendrían que hacer planteamientos ideológicos globales, nacionales, contrastar políticas de derecha, de izquierda, centro, como se quiera llamar, hablar de, digamos, del conjunto de lo que afecta a todos, pues al final, en realidad, está hablando más tiempo de tensiones territoriales y de intereses localizados. Esto por la parte tradicional, nacionalistas, independentistas. ¿A eso qué se suma? Pues que a raíz de la crisis de financiera, no la del COVID, de la financiera, se desató un estado de ansiedad que estuvo a punto de poner patas arriba todo el modelo constitucional. Algunos decían que había que acabar con la representación parlamentaria, como ven, no hay riesgo ya. Otros decían que había que acabar con el modelo de los partidos políticos e ir a plataformas fluidas que siguen por ahí todavía pensando. Esto ya está también más o menos superado. Es decir, salieron varios populismos. El económico, más o menos, le tenemos ya conjurado, porque aquí se acepta la sociedad de mercados y paliativos con matices, cada uno el que quiera. No se cuestiona Europa. No se cuestiona, en realidad, el que decía que había que acabar, que no se sentía representado en el Congreso, lo que hace ahora es competir para estar en el Congreso el primero, se vista como se vista. Al final, el populismo que está quedando, y es muy peligroso, es el populismo de origen territorial. Y aquí hay un populismo que es una expresión del independentismo, populismo. Es decir, crean unos problemas que no tienen solución, en vez de arreglar los problemas que sí la tienen y que son los que nos preocupan de verdad. Y ese populismo territorial, lógicamente, está induciendo a que haya gente que diga, oiga, pues yo también, si aquí resulta que hay que ir al Congreso a sacar taja, pues nos lo planteamos. Bueno, eso no es bueno, porque a fecha de hoy lo que es evidente es que el modelo constitucional español prevé una amplia representación. De hecho, ha habido mucho tiempo de coaliciones, no de mayorías absolutas perfectas, había que buscar apoyos, pero lo que no preveía bajo ningún concepto nadie, o si es así sería un error, es el nivel de fragmentación al que hemos llegado. El gobierno se compone de dos, PSOE y un poquito Podemos, pero es que para poder llegar a acuerdos, además de estar de acuerdo ellos dos, tienen que negociar con otros 12. Esto, por cierto, eso es una tortura al que le toque, vamos.
Bueno, pues el señor Sánchez lo lleva con bastante soltura. Lo de
hay que reconocerlo que yo ya, a mí seguramente ya se me había caído el pelo, pero eso va en caracteres.
Es que le escuché ayer decir a usted también que esto de Bildu, que hombre, si no queda más remedio que pactar con Bildu, pues habrá que pactar. No, no dijo eso.
No exactamente. Vamos a ver. Lo que digo, para ser sincero, porque no nos podemos engañar, sí. Es que Bildu, si entra en el juego parlamentario y entra, es decir, está allí, a algunos se termina beneficiando de su posición, para entendernos. Si Bildu apoya los presupuestos, se beneficia el que los presenta. Pero si no los apoya, ¿eso qué significa? ¿Que están de acuerdo con el PP? El otro día aprobaron una enmienda entre Vox, el Partido Popular, Esquerra Republicana, Convergencia, que esto, y no están rompiendo España. Yo es que además la apoyo esa enmienda, o sea que me gusta, para decir que tiene que haber un fondo COVID. Entonces, es decir, cuando tú estás en el juego parlamentario, hay 350 diputados y hasta el hecho de que alguno no se presente a votar, computa. Y como nos la estamos jugando al final por tres diputados arriba o abajo, ¿qué está pasando? Pues que realmente, si al presupuesto se fuera a discutir cuestiones económicas o de gestión, bueno, podríamos entrar en una cierta lógica. Pero el problema es que muchas veces se ponen en la balanza no cuestiones presupuestarias, sino cuestiones identitarias, cuestiones políticas de otro alcance, ¿no? Y eso es un poco lo más preocupante, ¿no? Pero bueno, para entendernos...
Pero en este caso no es que Bildu apoye los presupuestos y ya está, es que el gobierno ha ido a buscar el apoyo de Bildu y ha ido a sentarse a negociar con Bildu.
Sí, bueno, evidentemente, ya saben lo que pienso de Bildu, ¿no? Y de lo que pienso en general de todos estos movimientos que, salvando las distancias, no quiero comparar a todos, lo que buscan no es construir para nada ni sumar, lo que buscan es romper. Protagonizando la paradoja más evidente del sistema político español. Fíjese si nuestra constitución tiene una vida larguísima, que es una constitución que admite y tolera a los que más la insultan, a los que más le atacan. Entonces, aquí alguien que lleva en su diario político acabar con el Estado y con España, romperla, sin embargo, se puede presentar, y de hecho se presenta, e incluso termina siendo decisivo en la gobernación de España. Bueno, seguramente, si se sienten cómodos en este modelo de seguir mandando en España, pues se les quite hasta la gana de irse. Aunque me da igual cómo se lo planteen, porque ese es un escenario que no tienen posible. Yo creo que ya cada día hay más gente en la base social del independentismo que tiene claro que por ese camino no tiene salida.
Déjame que le haga dos últimas preguntas, que sé que tiene prisa y que son muy, muy facilitas de responder. Una, sí. Usted, ¿para usted también es tabú la inmersión lingüística en Cataluña? Es un tema del que los dirigentes de su partido, sobre todo en Cataluña, el PSC, digamos que prefieren no abordar, o que prefieren, porque dicen no hay un problema con el idioma en Cataluña y por tanto no hay por qué remover esta cuestión. ¿A usted también se lo parece o no?
Bueno, uno cuando viaja y cuando pasea por Barcelona, o que no es lo mismo en Cataluña, Barcelona, que el norte, Girona y demás, pero bueno, cuando uno se mezcla en la opinión pública, se da cuenta de que al final muchas veces los dramas políticos no se corresponden como lo vive la gente. Pero le voy a poner un caso. Ayer estuvimos en Santiago de Compostela, lo hablaba con el presidente Feijóo y lo estuvimos hablando. Desde chaval, que yo he viajado mucho por Galicia, he visto cómo se hablaba con mucha naturalidad el gallego. Y se estudia, se coestudia, para entendernos, en el sistema educativo. ¿Qué sucede? Que en la medida en que nadie usa en Galicia, o algunos lo pueden hacer, pero no lo hacen las instituciones, no lo hace la mayoría, no se usa el gallego como arma arrojadiza contra el español, contra el castellano, pues no es un problema de convivencia. En el mundo hay 6.000 idiomas vivos y hay muchos países en Europa donde se hablan muchísimos dialectos de todo tipo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se utiliza el catalán como un elemento de ataque al castellano, que además está condenado al fracaso porque el castellano va como una moto, ya son 600 millones de hispanohablantes en el mundo y terminaremos en 1.000 a la vuelta de 20 y tantos años. Con lo cual, ese planteamiento es el que es el que no es aguantable, es el que no es aguantable. Es como el que dice, bueno, yo me da lo mismo que gane el Barça, pero con tal de que pierda la selección española, pues es que por ese camino no se va a ningún lado, ¿no?
Ya. Entonces, ¿usted cree que el gobierno catalán tiene que cumplir lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto del 25% de las horas lectivas en español o no?
Hombre, sin duda, las leyes hay que cumplirlas. De hecho, es que incluso no le están haciendo un favor, sinceramente, no le están haciendo un favor con ese nivel de uso como piedra arrojadiza, como ladrillo para tirárnoslo a la cabeza, a los idiomas, encima idiomas como el catalán y el castellano, el español, que tienen su misma raíz latina. Si me puede plantear usted el euskera, que no tiene nada que ver con la raíz latina, pues es que en el fondo, sinceramente, es que no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica, respetando que se pueda tener como lengua materna y como lengua vehicular en cada familia la que la familia decida. Pero yo no contemplo que pueda haber inteligencia en no querer hablar, o sea, se puede hablar el catalán, en no querer aprender o impedir ponerle trabas a algún idioma que es de los que más en expansión están en el mundo, ¿no? No tiene lógica ninguna. Vamos hacia un modelo contrario, a que todo el mundo termine sabiendo inglés y seguramente español en el resto del mundo, ¿no? No, yo creo que lo que hay que evitar es que se convierta en un arma arrojadiza, y el independentismo utiliza eso como un elemento identitario, y no puede ser. Se pueden decir las mismas tonterías en castellano que en catalán, que en inglés, y las mismas cosas sensatas en todos los idiomas. Lo mejor es que hablemos el idioma que tengamos que hablar cada uno, pero y el español todos, por supuesto, pero con sentido común.
Y la última, ¿cómo de decepcionado está el señor García Page al saber que el gobierno aparca la tramitación de la ley de la memoria democrática por falta de apoyos parlamentarios?
Que se aparca la tramitación de la ley de memoria democrática.
Sí, que el gobierno ha decidido que no sigue adelante porque ve que no tiene apoyos de momento en el Congreso, que la guarda en un cajón, digamos. ¿Eso a usted le genera una gran decepción o no?
No, vamos a ver. Yo, mire, la historia no la fijan las leyes. Este es un debate más conceptual que otra cosa. Yo no he estado nunca en contra, lo empezó UCD, lo han hecho partidos también en la derecha en España y desde luego la izquierda, elementos de resarcimiento, de reconocimiento, de reconciliación, si quiere usted, de indemnización, ha habido de todo a lo largo de estos 40 años. El problema es que pensar que la historia la fija una ley es conceptualmente, desde mi punto de vista, un error de fondo. ¿Por qué? Porque hoy hay una mayoría parlamentaria que dice que lo que pasó en la historia es esto. Mañana cambia la mayoría parlamentaria, cambia la ley, ¿y qué pasa? ¿Que cambió la historia? Es que la historia nunca la termina de contar todo el mundo, pero la historia no es legislable desde mi punto de vista. Otra cosa son paliar los efectos que han tenido consecuencias de la dictadura, que evidentemente todavía deja secuelas. Pero el planteamiento de memoria o el planteamiento, está bien planteárselo de una manera digamos parcial o sectorial, pero en ningún caso intentar hacer que todo el mundo comulgue con tu visión de la historia, porque es que eso es inviable en un país.
Señor García Page, gracias por haberme atendido y le deseo que tenga buen día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Esto es que le ha dado con el dedo alguna tecla y acaba, o él o nosotros, pero alguien le ha dado.
Es que ya no tiene tecla en los teléfonos.
Bueno, depende.
Bueno, tiene la tecla, no, sí, la tecla sí. Virtual en el display.
Hay algún Nokia en circulación.
Vamos a poner aquí a
ver. Este rosca, pero,
no vayas aquí.
A ver si ahora vamos a presumir nosotros de ser.
Además de contaminar.
Si Morodo tiene un teléfono de rosca.
Lo moderno. Dejadme que haga una pausa, que si no me echan a mí. Y enseguida os pido criterio a los demás sobre la España autonómica. Y ya que hemos planteado el asunto con García Page también sobre la ley de la memoria democrática, que no parece que el señor García Page esté muy a favor de la ley en cuestión. Ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Cinco en Canarias. Antes de continuar con la tertulia, me permitís que vayamos un minuto a Cádiz para que nos cuente Jaime Álvarez cómo ha comenzado la jornada. Ya había movilización de huelguistas. Bueno, recuerdo a los oyentes que están en negociaciones, la patronal y los sindicatos que representan a los trabajadores del metal, que cada día se vuelven a reunir, pero que no terminan de llegar a un acuerdo. Y entre tanto, pues hay movilizaciones con el fin de presionar a la patronal para que ya acepte las condiciones de los sindicatos, y en algunos casos y en algunos momentos del día alguna de esas movilizaciones deriva en incidentes, no todo el tiempo, pero sí a veces. Me cuentan que la policía ha decidido cortar esta mañana el puente de Carranza, lo ha cortado la policía para disuadir ya a quienes pudieran tratar de conseguir esa interrupción del tráfico, de la circulación. Vamos a Cádiz, Jaime Álvarez, ¿qué está pasando? Buenos días, Jaime.
Sí, a esta hora, como dices, la policía ha cortado el puente Ramón, el puente José León de Carranza, precisamente para evitar que las movilizaciones que pudieran salir desde Puerto Real o desde Cádiz eviten, para que haya ese corte de tráfico que teme la policía a esta hora. También hay unidades de policía apostadas en el puente de la Constitución que están haciendo controles periódicos. Como decías, esta mañana han habido algunos incidentes en San Fernando, en la barriada Bazán, y también en el puente del Gran Poder, que ha sido cortado esta mañana a la altura de la autovía con dirección hacia Cádiz, con algunas retenciones de unos 3,5 kilómetros en el nudo de Tres Caminos entre Chiclana y San Fernando. A esta hora, las familias, es hora de entrada en los colegios, están llevando a los niños y las niñas a los centros educativos, y la manifestación que había convocado esta mañana a las 8, ahora mismo está dividida en diversos puntos de Puerto Real, apostados por personas que están esperando a ver qué es lo que pasa. Lo que sí que es verdad es que hoy la presencia policial es más fuerte que en otros días.
Gracias, Jaime Álvarez. La situación que seguiremos contando a lo largo de la mañana. Luego os pediré criterio también sobre lo que sucedió en el día de ayer y la tanqueta, que es este debate que ayer surgió entre la izquierda y la izquierda en nuestro país. Pero antes, ha dicho el señor García Page algunas cosas respecto de la despoblación, del populismo, ¿cómo es? Populismo territorial, respecto de la inmersión lingüística en Cataluña y de la ley de memoria democrática. Así que igual queréis comentar alguna de todas esas cuestiones. ¿Cuál os parece más interesante?
Madre mía, todas son interesantes, ¿no? Respecto a lo que decía del populismo y de estas plataformas provinciales o locales que están surgiendo, a las cuales pues tanto él como otros varones socialistas ayer tiraron de populistas o cantonalistas, hablaban ellos, pues seguramente el señor Page, como Lambán, que habló de que estas plataformas podían suponer un timo de primera magnitud, timo, se refiere a ellos como timo, posiblemente puede que lleven razón, no lo sé, pero la verdad es que ellos que han gobernado tanto el Partido Popular como el PSOE durante tanto tiempo podían haber acometido estos retos demográficos, estos retos de la España despoblada, la España vaciada, y no lo han hecho. Y ahora, pues la verdad es que mucho de las promesas que Rubicar, con su rúbrica, firmaron ayer, pues son promesas o demandas que tienen estas plataformas como Terroresiste y que han logrado de alguna forma arrancar al gobierno, ¿no? Con lo cual yo creo que el aquelarre, por utilizar un término que también emplea mucho Pablo Casado, de Santiago está bien, pero yo creo que la sensación es que llega bastante tarde, ¿no? Porque el modelo de financiación territorial caducó en 2014 y aquí los que han gobernado, que son el PSOE y el PP, pues no han hecho nada para mejorarlo, para actualizarlo con los criterios que antes comentabais. Con lo cual, bueno, pues sí, pueden ser plataformas populistas o incluso cantonalistas, pero defienden unas demandas, unas exigencias que ahora hacen suyos el Partido Popular y el PSOE. Esto en cuanto al tema de el tema territorial de la España despoblada. Y en cuanto al tema de la ley de memoria democrática que han aparcado, bueno, yo creo que la han aparcado sinceramente porque ahora tienen otros asuntos más importantes o más urgentes de los que preocuparse, ya sean los presupuestos generales del Estado o ya sea la reforma laboral. Pero vamos, Carlos, date por seguro que conforme se acerquen las elecciones, cualquier tipo de plebiscito, estos van a sacar la memoria democrática a pasear para intentar ocultar otros problemas que son mucho más urgentes para el país, como los económicos, porque yo creo sinceramente que lo que está ocurriendo, que lo que la reunión de ayer de los varones en Santiago no está íntimamente conectado a lo que ocurre en Cádiz, que es un problema que yo creo que no es coyuntural, sino que está permeando la sociedad, que es de unas poblaciones que se sienten marginadas políticamente de una u otra forma y que están protestando en un momento de cuando surgen todas las protestas de recuperación económica.
Bueno, yo creo que a Page cada vez le cuesta más disimular sus diferencias políticas y diferencias personales. Lo intenta, se esfuerza con Pedro Sánchez. Lo cuida y al final es verdad que estamos en un momento donde todo el Partido Socialista, y Sánchez lo ha conseguido, que se ponga detrás de él porque es el mando y ahí está su proyección, pero a él le cuesta. En el tema del populismo, yo no creo que haya populismo en esas plataformas. Yo creo que reflejan una realidad y tengo la sensación además de que los presidentes autonómicos son muy conscientes del problema que tienen, problema real, las con Castilla y León, Galicia. Es que llegamos tarde, sí estoy de acuerdo, Nacho, en que llegan tarde, porque no se trata ya de hacerse una foto, sino es una política estructural, una política nacional que exige recursos, ahí están los fondos europeos, exige además incentivar a las empresas y motivarlas para que coloquen y se lleven allí instalaciones. Al final estamos justamente hablando del fenómeno contrario a lo que se está produciendo, ¿no? Que todo es la deslocalización. Y la fotografía de ayer, puede ser que las direcciones nacionales de los partidos estén muy pensando, o sea, muy pendientes de las encuestas y de la posibilidad de que esas plataformas les hagan daño, pero creo que esa foto refleja una preocupación real y una necesidad de presionar ante un debate sobre la financiación autonómica que supongo que a lo mejor no acaba prosperando porque exige más dinero y exige consensuar y consensuar en un gobierno que está en manos de un triángulo, que es ese pacto con Cataluña y el pacto con el País Vasco. Y ante eso, pesa más mantenerte en el poder y mantener la estabilidad parlamentaria que la España vaciada. Luego yo creo que el señor Page, en el tema de la memoria histórica, lo que quiere decir es que él, como tantos otros dentro del Partido Socialista, no están de acuerdo con ese revisionismo y con estos planteamientos en los que al final se está demostrando que lo que se firmó en un papel, lo que se planteó y se decía en la oposición, y un papel que llevó a la investidura a Pedro Sánchez, pues era eso, un papel, y luego cuando lo tienes que traducir a la realidad se queda en nada y son tales los desacuerdos porque quieren forzar tanto los socios que es mejor no hablar. Por eso, aunque tú, es verdad que la situación económica exigirá volver a poner encima de la mesa otros temas para distraer la atención, yo no sé si aquí ya cada vez que lo pongan no van a perder más que ganar. Y por último, en la inmersión lingüística, que ya hacemos el recorrido entero, bueno, yo aquí solo miro al gobierno, a ver si es capaz, este, porque otros no han sido capaces de hacer que lo que dicen los tribunales se cumpla.
Ha dicho, por cierto, el señor Illa, el líder del PSC hace un momento, que no le parece mal que se imparta otra asignatura en castellano en las escuelas, pero que el PSC, o sea, él mismo preferiría cierta flexibilidad, o sea, que se pueda adaptar el peso del castellano o catalán en función de la realidad sociológica de cada centro.
Pero, Carlos, si me permites,
no me lo discutas a mí, que lo ha dicho
no,
él.
No, pero es que me
saca se enerva.
Y, por ejemplo, Carlos, Salvador.
Tenemos acumuladas Carlos. Un montón de sentencias. Sentencias que no se cumplen no porque sea difícil, porque no haya gente en la inspección o porque no se pueda hacer un programa educativo ajustado, sino por falta de voluntad política. Y aquí van a hacer lo mismo. Van a decir, depende, como hay una ley de educación catalana, que lo gestione la administración catalana y cada uno de los centros educativos. Consecuencia, las leyes y las sentencias tribunales no se van a cumplir.
Yolanda.
Pues no estoy nada de acuerdo.
Ya lo sé.
Fundamentalmente porque estamos obviando el origen. Y el origen es que en Cataluña no hay un problema con la lengua. No lo hay. Otra cosa es que algunos partidos, y hablo de Ciudadanos y del Partido Popular, lo hayan querido crear para sus usos partidistas. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. La inmersión lingüística no ha ocasionado problemas en Cataluña, no ha contribuido a que la gente hable peor en castellano. Estáis hablando con una persona hija de la inmersión lingüística y como veis tengo enormes dificultades para hablar en castellano y como veis utilizo el catalán para atacar el castellano y todos estos argumentos que estaba tratando de poner sobre la mesa el señor Page. Diferenciemos lo que está ocurriendo en la sociedad catalana y el uso partidista que están haciendo de forma evidentemente partidista e interesada determinados grupos políticos para sacar tajada en Cataluña.
Pero, los primeros que hacen un uso partidista, los primeros que han hecho un uso partidista de la lengua es el nacionalismo, es la Generalitat, es el gobierno catalán,
bueno,
para hacer nación y lengua.
Esto es una, esta es una opinión.
Esta es una opinión tuya. Pronunciamiento. Estamos de acuerdo en que las leyes se tienen que cumplir y que las sentencias se tienen que cumplir. Yo creo que sí. Afecten a quien afecte.
No, pero
afecte.
tú has hecho una valoración y me lo mezclas con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
en base a un recurso y una sentencia del Tribunal Supremo. Y eso se tiene que ejecutar. Y eso no depende de que nos parezca mejor o nos parezca peor lo que ha decidido o lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Eso es así.
Yo digo que son cosas...
Yo no estoy haciendo
cosas...
ninguna valoración personal. La lengua se ha puesto
cuando
siempre encima
dicho,
de la,
cuando
de
tú
la
has
mesa
dicho que determinados
para todas
partidos
las negociaciones,
lo han utilizado cuando
las
tú has
negociaciones
dicho...
en el Congreso. Y que esa lengua se está utilizando desde el punto de vista nacionalista para construir la nación catalana no es una percepción personal, son hechos. Y podemos ir a cada una de las decisiones legislativas y políticas que se están tomando y que se vienen tomando desde hace mucho tiempo y cómo se han utilizado aquí en el Congreso de los Diputados es que para no, sostener a Yolanda, un gobierno.
No existe principio Yolanda. Vertebrador más elocuente, perdona Yolanda, solo
que no ha podido terminar
que la lengua, ¿no? O sea, si tú quieres construir un fenómeno identitario, tu punto de partida, aparte de la recreación de los mitos fundacionales, tienes como punto de enfoque la lengua. Y claro que la lengua forma parte de los rasgos de identidad con que el nacionalismo cultiva su diferencia. Lo vemos en la televisión pública de forma embarazosa. Y sucedió el otro día, por cierto, un episodio muy pintoresco con Cayetana Álvarez de Toledo. Pero lo demuestra el fracaso del modelo de inversión no viene de que no exista
un problema. El fracaso lo dices tú, ¿no?
No, no. ¿Sabes de dónde proviene?
No, te pregunto. ¿De qué fracaso? ¿Quién decide que eso es un fracaso?
De Rosalía.
No, proviene de del énfasis con que Esquerra ha tenido que negociar unos presupuestos para garantizarse una cuota de Netflix.
Así es.
¿Por qué? Porque el modelo no funciona. O sea, claro que coexisten en el español y en el catalán, pero no porque las intenciones de la administración no consistan en discriminarlo, sino porque la sociedad... Porque la sociedad no participa de la componenda. Y por ese motivo es necesario recurrir a ponerles cuotas a Netflix y HBO para que fomenten una lengua que los demás jóvenes pues resulta que no utilizan como pensaban porque, joder, hay que ver la globalización de donde nos lleva el castellano, ¿no?
Bueno, Yolanda. Vamos por partes.
Perdona,
vamos por partes. La ley de inmersión lingüística no ha generado una legión de catalanes que no sepan hablar el castellano. Número uno, vale, que es el principal argumento que han puesto sobre la mesa el Partido Popular y Ciudadanos, como muchos otros argumentos. No es real, no es real.
Sí es real la pretensión. Otra cuestión es que el objetivo no se consigue.
Aparte, yo tampoco creo que ese sea el argumento.
Pero si llevamos tres décadas.
Pero el argumento
si llevamos no tres es, décadas.
No es, sí, vamos a dejar que Yolanda termine alguna de sus intervenciones.
No, no puedo.
Rápidamente.
Sí, puede. Rápidamente no, termina Yolanda.
Vamos a ver. Que la inmersión lingüística, que es la fórmula en la que se enseña en Cataluña, en todos los centros de estudios catalanes, desde hace décadas, no genera ningún problema con la utilización del castellano. Todas mis asignaturas eran en catalán, salvo lengua y literatura castellana, y ya veis las dificultades enormes que tenemos los catalanes para expresarnos en castellano. Incluso los que en casa hablábamos en catalán, los que nuestros amigos hablaban en catalán y los que íbamos al colegio en catalán. Veis que tenemos enormes dificultades. Por lo tanto, no genera ningún problema. Los catalanes, vosotros lo sabéis. Si conocéis catalanes, lo sabéis. Cambiamos del catalán al castellano sin ningún tipo de problema. Incluso con las mismas personas con las que estamos hablando, a ratos hablamos en catalán y a ratos hablamos en castellano. Y eso no genera ningún problema. Que haya partidos que hayan querido utilizarlo como un arma política, bueno... Pues,
¿mencionas los soberanistas entre ellos?
Por supuesto. Y te voy a decir otra cosa, Rubén. Nada le viene mejor a Junts per Catalunya que esta sentencia. Nada le viene mejor a Junts per Catalunya que determinados partidos políticos desde Madrid digan que la inmersión lingüística es un desastre. Es que se retroalimentan en la visión del Partido Popular.
Nacionalismo lleva toda la vida utilizando la lengua para hacer negocio.
Ahora, Nacho. Dos ámbitos muy distintos.
Ay, Nacho, que me digas a mí que estoy confundiendo.
No, me refiero, es que estamos hablando aquí de una providencia del Tribunal Supremo que se refiere a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde dice que no se cumple el 25% de las, una cuarta parte de las horas de enseñanza en castellano. Y si la Generalitat dice que no va a cumplir la sentencia y el gobierno central no va a hacer nada porque se cumpla la sentencia, estamos hablando aquí de un problema de Estado de Derecho, ¿vale? Porque realmente no se cumple esa sentencia. Eso por un lado. vamos a lo que comentas de la inmersión lingüística. Efectivamente, yo estoy contigo. No creo que en Cataluña no haya un problema de lengua. Pero no hay un problema de lengua a pesar de las autoridades.
Es problema de derechos.
A pesar de... ¿Por qué? De
lengua.
Porque siempre todas las medidas coercitivas que desde las autoridades o las instituciones catalanas han intentado implementar han fracasado. ¿Por qué? Porque en una aldea global, que es lo que decía antes Rubén Amón, la gente prefiere ver el Netflix en castellano, pues sí, o a Rosalía en castellano.
¿La gente quién es?
Los catalanes.
No, pero ¿qué? Pues no, sí, Nacho. Sí, habrá gente que sí y habrá gente que no. Nacho Cardero sabe lo que opinan todos los jóvenes catalanes.
Yo voy a ser brevísimo.
Ahora, Rafa.
Seamos humildes.
Además, os voy a dar casi la razón, ¿eh? Fíjate.
Ahora la tiene Rafa.
No hay un problema de lenguas en Cataluña. Lo que hay es un problema de derechos. Porque los derechos de una parte de la población en Cataluña han sido sistemáticamente vulnerados. Y además desde las instituciones. Sí, efectivamente. ¿Cómo que no? Y luego, además, por cierto, que son contradictorios los argumentos de la inmersión. ¿Por qué es? ¿Por estudiar un 25% de castellano o no? Entonces no hablarán peor el castellano. Bueno, joder, pues entonces si estudias con un 75% de catalán, el catalán no va a desaparecer. Aparte de que el catalán, si sigue retrocediendo, como dicen, no se puede decir que el modelo de la inversión sea tan adecuado y tan fantástico, ¿no? No, hay que ahondar todavía más en la inversión, porque si no el catalán va a desaparecer, pero, sin embargo, no afecta el hecho de que no se estudie el 25% en castellano a que la gente sepa o no castellano, ¿no? Pero vamos, que el problema del lenguaje no es tal, es el problema de los derechos de una parte de la población. ¿Se respetan o no?
Claro, pero entonces hablamos de otros derechos también que no se respetan, ¿no? Porque el derecho a tener un trabajo digno, una vivienda digna. Bueno, claro. Entonces, los derechos que me encantan sí, y los derechos que me dan igual, no.
Vamos a ver. No respetamos ningún derecho, evidentemente. Es que hacemos primero, el derecho a vivienda, que siempre se suele invocar como tal. No, eso es un desideratum. Pero tú tienes aquí una forma perfectamente establecida de respetar los derechos de las personas. Oiga, otra cosa es que digas, a mí no me interesa respetar los derechos de una parte de la población.
Siendo muy políticamente incorrecto, yo creo que hay que cuidar todas las lenguas, que son cultura, que forman parte de la riqueza de nuestro país, y una lengua oficial y unas lenguas cooficiales, pero que igual que venimos de una etapa pasada donde en esa dictadura las cosas se hicieron como se hicieron y se persiguió las lenguas que ahora son lenguas cooficiales, en Cataluña, no solo en Cataluña, porque ahora estamos viendo también determinados movimientos en Valencia, al final es una manera que tiene la política y tienen los políticos nacionalistas de reforzarse a sí mismos y de reforzar el concepto de esa nación, puede ser la nación catalana o la supuesta nación valenciana. Eso es así. No se trata de si se vulneran unos derechos, pues entonces podemos vulnerar todos, sino que al final, de la misma manera que antes el castellano se imponía la fuerza desde la administración, desde la dictadura en Cataluña, ahora el independentismo y el nacionalismo, desde hace muchos años, y aquí la primera cesión la hizo el gobierno de Aznar, cogió y decidió, porque es la manera que tú tienes de aglutinar a tu población, y empezando desde chiquititos enseñándoles, claro, esa lengua que si no a lo mejor no hablarían, porque se hubiese ido perdiendo, lo cual no me parece mal. Han hecho lo contrario, están aplicando las mismas técnicas que aplicaba la dictadura, pero ahora aplica desde la Generalitat con la administración y con la
voluntad con la administración franquista.
En cuanto a la política lingüística, sí, he dicho que no voy a ser políticamente correcta, las mismas. Y en cualquier caso, en estos momentos no estamos si es un derecho o es otro derecho. Hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo, y yo creo que en eso, no sé, ¿alguien está en desacuerdo en esta mesa de que lo que diga el Tribunal Supremo afecte a la lengua o afecte a cualquier otro derecho? Las administraciones, los gobiernos autonómicos tienen la obligación, porque si no, entonces, la sentencia que se decide y yo me salto la que me dé la gana.
No he dicho en ningún momento, ni he defendido, ni voy a defender.
Tienen que ejecutar.
Si un presidente de la Generalitat...
Pero que yo no he dicho lo contrario, Carmen.
No, o sea, si un presidente de la Generalitat defiende el principio de insumisión a la sentencia de un juez, está generando entre los ciudadanos la capacidad de ejercer la misma insumisión hacia cualquier sentencia o hacia cualquier norma. Es que
ya sé
que forma parte de la narrativa nacionalista que el Supremo se manifieste en tu contra. Y a partir de ahí hacer ese ejercicio de insumisión.
Viene fenomenal, si es que les viene fenomenal.
Pero tendrá que hacer el Supremo la aplicación de la doctrina que considera coherente, no la que considera políticamente oportuna. Y si te fijas en el énfasis de la negociación de los presupuestos, ¿cómo es posible que la cuestión nuclear para Esquerra sea Netflix? O sea, ¿cómo puede ser la gestión de unos...? Bueno, pues es la preocupación ante que el proyecto de, no de inversión, sino de tsunami lingüístico, resulta que no ha filtrado ni como un chirimiri. Entonces, esa es la gran contradicción en que se encuentra el modelo lingüístico.
Dos cuestiones, Rubén. Una, estamos hablando de algo que tiene los días contados. ¿Se tiene que aplicar la sentencia? Sí, por supuesto, para que no quede ninguna duda. Bueno. Dos, sabéis que esto es en el mientras tanto de la ley Wert por el asunto de que lo consideraba la lengua vehicular, ¿no? Y que introduce el asunto por primera vez de la lengua vehicular. Sabéis que esto desaparece con la ley CELA. Que la ley CELA es mucho más flexible en esto, ¿no? Y que dice
aceptaron
que
los
exactamente que tienen que terminar, ¿no? Con la competencia, que los chicos tienen que terminar su escolarización con las competencias requeridas tanto en catalán como en castellano y que por lo tanto los centros educativos tendrán que articular medidas para que los estudiantes tengan esa competencia en catalán y en castellano. Lo que os quiero decir es que esta sentencia, que por supuesto se tendrá que aplicar, en cuanto entre en vigor la ley CELA...
No es así.
Bueno.
No es así. Ya se ha interpretado que la eliminación del castellano como lengua vehicular en la ley CELA no implica que no se tenga que garantizar la enseñanza del ciudadano en Cataluña. Claro. Y de hecho ya hay alguna sentencia.
No dice que no se tenga que garantizar la ley CELA. Dice que se tiene que garantizar y que los estudiantes tienen que salir con una... desaparece la ley...
La Generalitat ha interpretado la ley CELA como que puede hacer lo que quiera y puede aplicar las cuotas
que
quiera.
Pero eso no es así. Pero si estaba hablando que los estudiantes tienen que salir con las competencias requeridas en catalán y en castellano. En catalán y en castellano. Que los centros tendrán que adaptarse.
¿Cómo lo ha interpretado? En algunas declaraciones. Para pasarse la autoridad la cuota y no va a poder ser así.
Entonces, que voy a hacer una pausa.
Y dos,
unos
Netflix,
padres no tienen derecho a escolarizar
Netflix,
a sus hijos en castellano
dos,
si
Netflix,
quieren. No tienen ese derecho.
Netflix
no es solo lo más. A ver, la bandera del catalán. Bueno, claro, como Junts acusa constantemente a Esquerra de ser traidores, pues muy bien, la bandera del catalán con Netflix. Pero no nos equivoquemos. Detrás de lo de Netflix está dar oxígeno al sector audiovisual en Cataluña, al de la producción audiovisual, que como sabéis era pionero en España, de los punteros, era puntero en España, como sabéis era un sector puntero en España, el sector audiovisual catalán lideraba el sector audiovisual español.
¿Lo tienen que hacer en catalán, Yolanda?
¿En serio?
Y si no, a los que no produzcan en catalán no les damos ningún tipo de ayuda. Esos fuera, muertos.
Pero es que no estamos hablando de lo mismo, Carmen.
Sí, estamos hablando de lo mismo.
Estamos hablando de
pareces el supremo.
Una nueva ley que obligará a las productoras, no obliga a Netflix a producir en catalán, en euskera o en gallego. Obliga a Netflix que en su catálogo incluyan un 6% de producción en esas lenguas.
De intervencionismo
por lo tanto,
del Estado en la cultura es ese. Pero con un sesgo ideológico.
¿Hablamos de Francia?
Hablemos de Francia, Rubén. No, si quieres hablamos...
Hablemos de la política lingüística de Francia.
Hablamos de cómo protege el francés en Francia
y de cómo...
De un modelo de gestión integral de la cultura.
Estoy de acuerdo en hablar de Francia.
Sin pudor, ciérrame el micrófono a todas estas personas. Así siempre, muy bien. Sigan hablando, da igual. Yo voy a contarles a los oyentes que hay un vino estupendo que se llama Fuente Espina, y es cuestión de tiempo porque en algún momento del día se hace posible ese instante en el que usted está solo en casa o sola o en compañía, se puede relajar con una copa de Fuente Espina, que tiene el color cereza, el borde granate, el aroma a fruta fresca, es muy sabroso, y siempre la garantía de la denominación de origen Ribera del Duero. Para los momentos de relax, como este que estoy disfrutando yo ahora mismo, después del amontonamiento de contertulios, para este momento de relax, aunque sea temprano, una copa de vino Fuente Espina.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Ahora en Spot.
Más de Uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Terminando de conectarles los micrófonos otra vez a los contertulios, que es la primera vez que me pasa, y tengo que arrancar los cables para que haya un poco de... para poder hacer una pausa de la que ya hemos vuelto, salvo que queráis decir algo más sobre la tanqueta de del ministro Marlaska, que es un asunto de... más que nada porque el sector Podemos, bueno, ya no sé cómo llamar al sector del gobierno que no es el PSOE, el sector Yolanda, el sector Podemos, pero Yolanda Díaz ayer vino a sugerir que Marlaska trata a los trabajadores de Cádiz como si fueran delincuentes. Dijo ella que no son delincuentes, ¿qué sentido tiene que haya allí una tanqueta? Pues es una manera de decir que si hay una tanqueta es porque entiende el que la ha mandado que sean delincuentes. Pero bueno, el ministro del Interior insiste, no él directamente, pero sí el ministerio, en que la policía lo que está haciendo es lo que hace siempre, que es garantizar el orden público, garantizar la libre circulación por las vías públicas, y que por tanto, si ve que hay una barricada hecha de neumáticos ardiendo, pues tiene un vehículo que utiliza como bulldozer, aunque sea una antigua tanqueta, lo utiliza para arrastrar los neumáticos y apartarlos de la vía para que se pueda circular y puedan pasar los propios policías. Esta es la explicación del ministerio. ¿Alguna cosa queréis decir sobre la tanqueta o vamos a Díaz Ayuso y García?
Bueno, si quieres...
hablando de tanquetas y de bulldozers que apartan...
No, yo de la tanqueta me parece...
¿Y otros?
Me parece una vergüenza la manipulación que se está haciendo con la utilización de esa tanqueta. Porque al final, primero, la ministra de Trabajo tiene la obligación de saber cómo se ha utilizado y para qué se ha llevado. Luego, si tiene algún mensaje que trasladarle al ministro del Interior, lo puede hacer y lo debe hacer en el canal privado. Si no, está dando la razón a la ministra de Defensa cuando dice que hay gente dentro del gobierno, insinúa, que utiliza el cargo para hacer política de partido, que es este caso. No ha habido ni una sola imagen de esa tanqueta y hablas con los policías, con la gente de las fuerzas de seguridad del Estado. La misión era mantener el orden público, no contra los manifestantes, sino limpiar las calles, sino que vaya el señor Errejón y vaya la ministra de Trabajo y se dediquen ellos a retirar los contenedores. El lugar a lo mejor es estar allí y no estar haciendo política de partido sobre, contra o utilizándolo contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y luego desvía mucho la atención del conflicto, del problema real. No hablan de lo que está ocurriendo en Cádiz, de la situación que hay allí, que la gente está saliendo y está quemando contenedores por hambre, porque hay un convenio con las grandes empresas y otro convenio con las empresas auxiliares. No solo es el tema del IPC, no solo es eso. Y de eso no hablan, hablan de la tanqueta.
Bueno, es que yo creo que la tanqueta es la excusa, ¿no, Carmen?
Claro.
Es la excusa, la fotografía para establecer unos relatos. El relato de Kichi, del alcalde de Cádiz, que es lógicamente el agravio político, el agravio comparativo con Madrid, donde hay un paro del 23%, donde se les ha olvidado, donde es un poco todo lo que hablamos antes de la España vaciada, donde no piensan en ellos y quieren hacerse notar y quieren hacer sus reivindicaciones, pues sobre todo para asegurarse el futuro de las generaciones. Si te das cuenta, esto es Adelante Andalucía, es Kichi, no es Podemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un componente, lo que hablamos antes también, provincial, local, etcétera, etcétera. E igual pasa con Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Trabajo, está estableciendo su propio relato. Las manifestaciones y las protestas no solamente no van a menguar, sino que van a ir a más, como ocurre cualquier, que siempre en las recuperaciones económicas, y más cuando hay un decalaje tan pronunciado entre lo que se incrementan los sueldos y lo que sube la inflación. Y tiene que establecer su propio relato, lo Yolanda Díaz, para diferenciarse de un gobierno de coalición, que como ocurre en esta tertulia de coalición, pues sí, compartimos mesa, pero cada uno tenemos nuestros propios intereses, ¿vale? Entonces, tiene que establecer su propio relato e irse distanciando cada vez más de un Pedro Sánchez que en cuanto pueda, pues se la va a cargar, vamos.
¿Yolanda? Yo creo que hay tres partes. Una, la tanqueta. La tanqueta es un símbolo. ¿Era necesaria? Bueno, pues no lo sé si era necesaria. En el 1 de octubre no salieron tanquetas. En los incidentes de Barcelona ardiendo después de la Santa Ansiedad al Prusés tampoco salieron tanquetas. ¿Era necesaria una tanqueta aquí que icónicamente simboliza lo que simboliza? Bueno, pues a lo mejor no era necesaria. Dos, el papel de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo. El alcalde de Cádiz le ha pedido una reunión urgente por tercera vez. Yolanda Díaz no se ha ido a reunir con Kichi ni ha pedido a Kichi que vaya al Ministerio de Trabajo a reunirse con ella. ¿Puede hacer algo la ministra de Trabajo? Pues que es que a lo mejor esta es una de las contradicciones que está enfrentando Yolanda Díaz. Recordemos que Yolanda Díaz en diciembre del año pasado sí que medió en el conflicto de la estiba en Bilbao. Estuvieron 57 días de movilizaciones, eso terminó en diciembre del año pasado, y ella sí que medió en aquel momento. ¿Ahora no puede mediar? ¿Ahora no puede hacer nada? Bueno, pues es que una ministra comunista de Trabajo tiene que cabalgar sus propias contradicciones, y esta es una de ellas, y entiendo que Kichi evidentemente tiene dos cosas en el punto de mira. Una, proteger a su gente y dos, poner a Yolanda Díaz frente a sus contradicciones.
Una cosa, Yolanda, ¿qué representa? ¿Qué icono tiene? Yo es que estos prejuicios que hay con el tema de las fuerzas de seguridad del Estado que estamos comprando.
Déjame terminar porque no he dicho lo que me parece más importante y estoy de acuerdo ahí completamente contigo, Carmen, que es
icono representa
que late de fondo, el problema de fondo. Sí, pero en todo caso me parece accesorio.
A mí no me parece
lo de la tanqueta. Lo que no me parece accesorio es el conflicto que late debajo. O sea, es una provincia con 10 puntos más de paro que el resto de España, que el promedio de España. O sea, están en el 24% aproximadamente de paro. O sea, prácticamente 10 puntos más. Con un plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz que llevan anunciando a bombo y platillo, porque en realidad es un brindis al sol, porque eso no se ha producido nunca, con unas subcontrataciones. Si es que además lo que están pidiendo los trabajadores son dos cosas que yo lo que no entiendo es cómo no están ocurriendo: inspecciones de trabajo y que se cumplan los convenios. Un plan de reindustrialización. Están pidiendo una salida, poder trabajar. Entonces, ese es el problema de fondo.
Y lo que piden también es que se suba el sueldo. O sea, también están pidiendo que la inflación está subiendo un 5,5 y no están subiendo el sueldo y están perdiendo poder adquisitivo. Que todo incide, ¿no? Pero el fondo, o sea, en esto, lo coyuntural, lo específico es esto, que no se está subiendo el sueldo en conforme
está subiendo. Un sector precarizado.
Está claro.
Donde las subcontratas son el 80%.
Lo que se está negociando ahora mismo en el convenio colectivo, sí, etcétera, etcétera.
Pero claro, los que están en la calle y los que están ahora mismo en una situación que no respeto la violencia, quiero decir que no hay que avalar la violencia en ningún caso, pero que entiendo las protestas. Esto es la punta del iceberg, que viene de muy atrás, donde ha bajado la carga de trabajo y donde no es que se cumplan los convenios, sino que sobre todo lo que marca el problema, y eso ha ocurrido en todos estos procesos y te lo explican, por ejemplo, en el País Vasco, es la diferencia, la gran diferencia que existe entre las grandes empresas que están allí y tienen un convenio con la patronal que más o menos funciona, y todas las empresas auxiliares, que el convenio implica, por ejemplo, que si tú tienes un accidente de trabajo, tienes que llegar a decir, me lo echo en mi casa porque si no me quedo sin currar.
A ver, respecto a la tanqueta, yo creo que es un recurso antidisturbios convencional,
claro,
completamente convencional. De hecho, la policía lo utiliza con frecuencia cuando se trata de despejar el camino de las barricadas, que es lo que sucedió ayer. Yolanda Díaz habla de un problema de derecho constitucional, de la huelga, pero es quien lo cuestiona, que se puede uno manifestar.
Pero es que ¿qué otra cosa puede decir?
¿A que no es un derecho constitucional quemar neumáticos y organizar barricadas y ejercer el vandalismo? ¿A que no son derechos constitucionales? Luego, las fuerzas antidisturbios, en su impopularidad conceptual, por eso se llaman antidisturbios, operan en circunstancias delicadas. Y tiene que saber Yolanda Díaz de qué lado está, porque es que no puede fingir que está fuera del gobierno cuando está en el gobierno, ni puede cuestionar el proceder del ministro del Interior cuando el ministro del Interior tiene una responsabilidad concreta, que es despejar la violencia de las calles utilizando la violencia,
garantizar que
es para lo que la policía está revestida de esa autoridad.
Para todos los ciudadanos.
El concepto tanqueta, como si hubieran salido los tanques del Pardo, me parece una aberración.
Las protestas sociales, las movilizaciones como estas, teniendo un gobierno central de izquierdas y una vicepresidenta de trabajo comunista, es inasumible para ese espacio, para ese gobierno. Es decir, puede soportar. Sí. Es imposible, no lo va a poder soportar y van a tener que hacer algo en uno u otro sentido. Lo tendrá que hacer el PSOE, lo tendrá que hacer Podemos, o tendrá que hacer la vicepresidenta. Sí. A la vicepresidenta, estas movilizaciones sociales, como decía Yolanda, estas protestas continuas que van a ir a más, siendo ella la ministra de Trabajo y la vicepresidenta, o gana sus reivindicaciones o tiene que romper.
La interlocutora de los sindicatos, además, la interlocutora privilegiada de los sindicatos.
Sí, por eso. ¿No? O sea, o gana ella y sus reivindicaciones o tiene que irse del gobierno.
Es una tentación que tiene Sánchez en el tema de la reforma laboral.
Bueno, habéis dicho conflicto y me he acordado que no hemos contado todavía lo del Partido Popular de Madrid, que es un serial que no debemos desatender ninguna mañana, pero lo haremos después de esta pausa que viene ahora.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Uno. En Onda Cero.
Nos hablamos de declaraciones del serial del Partido Popular del día de ayer. Uno, Isabel Díaz Ayuso, que admite que es una maraña esto de quién preside o no preside, y sobre todo de cuándo se celebra el Congreso del PP madrileño, que seguramente es un asunto que tiene España entera pues con el corazón en un puño, ¿no? ¿Cuándo será? Bueno, ya sabemos cuándo será. Es verdad que la horquilla es un poco amplia. Será en los primeros 6 meses del año que viene.
Entonces es verdad que estamos todos un poco metidos en una maraña complicadísima, donde yo creo que cuando llegue el Congreso, cuando nos sentemos a ponerle ficha, que si lo digo parece que presiono, y no es eso, es, bueno, ¿qué es el primer semestre? Pues cuando toque, que se haga, que la gente participe, que demos un paso hacia adelante, que le demos normalidad a la cosa, y ya, creo que ese será el momento en el que todo pase.
Esto dice Díaz Ayuso. Y esta es la interpretación que hace el señor García Egea Teodoro, secretario general del Partido Popular, de lo que dice ella.
Guerra, batalla, aquí no hay nada de eso. Aquí hay unas normas que todos nos hemos dado. Hay un pacto para respetar nuestros estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva. Y yo quiero agradecer que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid haya aceptado, haya zanjado de una vez por todas este tema, asumiendo que el Congreso se va a celebrar el primer semestre de 2022. Yo agradezco que ayer finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid zanjase definitivamente este asunto.
Bueno, pues está zanjada ya entonces la crisis, porque el Congreso se va a celebrar en los primeros seis meses, en algún momento, de los primeros seis meses del año que viene, y eso ya ha resuelto todas las diferencias que tenían.
Claro.
¿Con qué fácil era la solución?
Sí.
No, sí, lo habíamos, no se lo visto. Creen ni ellos.
Sí. Será uno, dos, tres candidatos, tampoco en los seis primeros meses, y ya está solucionado, ¿no?, el tema.
Bueno, yo creo que lo que no está zanjado es que están... A mí me parece que se han metido en una guerra suicida absoluta. Se han dinamitado hasta un Congreso tan importante para ellos como era el Congreso del PP de Andalucía, que deberían haber utilizado para dar aire a la figura de Juan Manuel Moreno en vísperas de unas elecciones, que esas sí que serán también el año que viene. Y no es un tema de fechas. Si es que ni siquiera de llegar a un acuerdo sobre una lista consensuada. Es un pulso orgánico por el control del PP de Madrid. Y según esto avanza, cada vez tiene más margen Isabel Díaz Ayuso para ganar la batalla de la popularidad. Seguro, y por eso no va a cejar en esto, porque sabe que la tiene ganada, aunque pierda el pulso orgánico.
Pero fíjate, Carmen, en el observatorio electoral que publica hoy el Confidencial...
La proyección electoral.
Andy Lapida, la ventaja que te sacaba el PP al PSOE y se encuentra prácticamente en empate técnico a diputados, algo que era impensable hace muy poco. O sea, que lógicamente empieza a pesar en la opinión pública.
Este asunto no hay debate entre vosotros, ¿no? No.
Es que querías que dijésemos que estaba zanjado el tema,
¿no?
Pues
en el debate, saludo Ignacio Rodríguez Burgos. Venga, se nos cuenta la actualidad económica y financiera. Hola, Ignacio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos
días.
Medio
minuto.
Pues en medio minuto te cuento que los mercados europeos han abierto al alza. La bolsa española ahora mismo sube un 0,40%. El sector que más se revaloriza es el bancario. También destacan en la parte alta algunas empresas con intereses y relacionadas con la energía, como es el caso de Repsol, que sube ahora mismo casi el 1,5%. Esto después de que el gobierno aprobar ayer la extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 del escudo anti-OPA, la fórmula para impedir la entrada de inversiones extranjeros no deseados en multinacionales españolas. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en un foro precisamente de multinacionales, recordando que España es el destino del 3% de la inversión internacional directa, ¿no? También hay que destacar, por ejemplo, Endesa, que ha avanzado que de aquí al 2040 dejará del negocio del gas, ¿no? Y en el lado de las ventas, pues resaltan caídas de las farmacéuticas y también de IAG e Inditex. Por cierto, en el mundo de la energía, hay un rebote en el precio del petróleo, ahora mismo casi en los $83 el barril en Europa, y esto a pesar del acuerdo de Estados Unidos con China, Japón y Reino Unido para liberar 50 millones de barriles de petróleo. Para que os hagáis una idea, 50 millones de barriles de petróleo, pues es lo que viene a consumir, no llega ni a lo que se consume en un día en todo el mundo, con lo cual el mercado dice que es un esfuerzo vano, ¿no? Y la prueba está que está en $83 el barril de petróleo. Y deciros también que las pernoctaciones se cuadruplican en octubre y aumentan un 67%, bueno, pero todavía muy lejos de lo que era antes de la pandemia.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Y que tengas un buen día.
Hasta ahora.
¿Indultas a alguien esta mañana?
Sí, bueno, va a resultar que Antonio Escotado se nos ha muerto en coincidencia con el centenario del comunismo. Lo digo porque el difunto humanista se convirtió en uno de los antagonistas más inteligentes y perseverantes en la denuncia de la hoz y el martillo, no solo aludiendo a las siniestras élites soviéticas que los fomentaron, a la injusticia social que supuso, a los regímenes del terror que desencadenó el comunismo, sino la arbitrariedad con que pretendía relacionarse el comunismo con la subversión de Cristo. Ya puntualizaba el maestro Escotado que el cristianismo al menos te propone la vida eterna. Y no porque Escotado creyera en ella, pero sí hizo de la vida presente un lugar donde exponer la sensibilidad y la tolerancia, y de proponer debates incómodos que renegaban del dogmatismo, del nacionalismo, del fanatismo, de la mojigatería y, claro, del prohibicionismo. Un filósofo divertido y ameno, un liberal genuino en la genuina defensa de las libertades individuales, también para drogarse, si uno quiere, un hedonista en el sentido presocrático, un vividor precisamente por eso, y un polemista excepcional, porque el dominio y el conocimiento de la dialéctica le permitían argumentar con audacia y con ironía. Escotado era capaz de convertir a un cristiano a un comunista y a un comunista en cristiano, para entendernos, entre otras razones, porque el recelo a la ortodoxia le hizo disfrutar más todavía de una manera de pensar evolutiva en transformación. Por eso era tan joven a los 80 años y por la misma razón hizo de la curiosidad un camino de la independencia, hasta el extremo de convertir en cuestión nuclear un aforismo que bien podría servir de epitafio a su tumba: de la piel hacia adentro solo mando yo.
Hasta aquí hemos llegado, porque tendréis un montón de cosas que hacer y no quiero yo entreteneros. Así que ya podéis ir abandonando nuestras instalaciones. Que tengáis un buen día a todos.
Igualmente.
Nacho,
igualmente.
Hasta el próximo día. Adiós, Rafa. Adiós, adiós, Yolanda.
Adiós.
Hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Morodo.
Buen día, buen
adiós,
día.
Adiós, Amón.
Adiós.
Hasta mañana hoy. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. A las 9 en Canarias, 10 en el resto de España, contamos noticias.